La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital, sociedad anónima. Más info en bancogalicia.com.
Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con la información de los mercados financieros de la semana. Mi nombre es Julián Sutovich. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué sé, Juli? ¿Todo bien?
Bien. Al operador le digo, Agustín, querido, se escucha doble, estamos escuchando mal. Nosotros, por lo menos, no sé si tenemos más retorno, pero bueno, por las dudas te digo. ¿Cómo andás? Ahí se escucha un poquito mejor, sí.
Contento de que esté de vuelta, Juli.
Bienvenido. Bueno, muchas gracias, la verdad, se extrañaban. Muchas gracias por ponerte la camiseta, la verdad que estuvieron muy buenos los programas. Gracias a todos los invitados, la verdad, muy bueno. Interesante cubrir todo lo que está pasando en los mercados, así que bueno, también muy contento de estar acá. Así que también, bueno, le mando un abrazo a todos los chicos de la Ditela que estuvimos ahí también siguiendo un poquito algunas cosas interesantes de finanzas. Así que bueno, señores, acá estamos. Con los mismos problemas de siempre, no perdemos la esperanza, pero bueno, la verdad que preocupado igual por la dinámica. El mundo sigue estando reluciente, hablo de la parte financiera, bursátil fundamentalmente, ¿no? Wall Street está en máximos. Si uno observa lo que ganó en el último año Wall Street o lo que está subiendo este año, ¿no? Tenemos subas del 11-12% en el Dow, en el S&P, el Nasdaq 8%. En el último año podemos decir que el Nasdaq sube 80%. Desde marzo sube casi 100%. 90% sube el S&P 500, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto acá en Argentina, por supuesto, estamos con un escenario completamente distinto. Las acciones en lo que va del año caen hasta 32%, como el caso de Telecom, BBVA, Banco BBVA, 21% de caída. Corporación América es la mejor por ahora, 21% de suba. Cresud, 14%. Así que, bueno, digamos, lejos de la buena dinámica en general, estamos viendo un promedio de caídas de entre el 20 y 15% en los ADRs argentinos, mientras obviamente Estados Unidos está muy, muy firme, prácticamente que no quiere caer. Hoy tuvimos un muy buen día, 1% subió el S&P, también 0.67% el Dow Jones y 1.5% prácticamente el Nasdaq. Mucha calma en el mercado cambiario, 153.15 está el contado con liqui, 148 el MEP, la brecha está en torno a 160%. Sin embargo, vamos a estar hablando un poquito hoy que se ve solo calma en el mercado cambiario, no se está viendo calma en el resto de los activos financieros. Los bonos siguen bastante deteriorados, ¿no?, en lo que son sus paridades. Pero bueno, digamos, me parece a mí, también viéndolo un poco de afuera en estas últimas semanas, no estando en el programa, y también hablando con algunos analistas y portfolios, es que se complicó fuerte la macro en la última semana. Un poco mejor quizás esta última semana, pero en los últimos 10 días estuvo bastante complicado. Por un lado vimos muy, muy mal el dato de inflación del 4,8, que sorprendió para mal, y ese mismo día salió mal a la licitación de Guzmán, que buscaba 70 palos y terminó solo recaudando 38. Hubo una buena licitación esta semana, no lo vamos a ver, pero bueno, se encendieron igual las luces de alerta, porque lo que le está pasando al gobierno es que no puede rolear deuda y extenderla en el largo plazo, tiene que ofrecer cosas, vencimientos de corto plazo, y se le acumulan vencimientos en las próximas semanas, meses, ¿no? No puede extender demasiado la duration porque el mercado no se lo permite, y también le pide más tasa. Entonces, bueno, complicada, es bastante desafiante el contexto de lo que son las licitaciones, y también tenemos lo peor de todo, una segunda ola de coronavirus y un riesgo de cuarentena 2.0. sin ir más lejos, ahora se está debatiendo sobre qué va a pasar con la cuarentena. Entonces, una cuarentena 2.0 hace que crezcan los riesgos de que el gobierno tenga un menor nivel de actividad. Entonces, si cae el nivel de actividad, va a caer los ingresos, eso puede generar un aumento del déficit fiscal, y con eso va a tener que recae más la presión sobre potencial emisión monetaria, que encima, si viene acompañado de malas licitaciones, la emisión monetaria puede ser todavía mayor. Eso en un contexto en donde ya estamos con un escenario de inflación elevada, por lo tanto, sobrecargar más a lo que es la emisión monetaria te puede generar problemas del lado inflacionario futuro y devaluatorio también. Entonces, digamos, ya estamos con una inflación alta del 4,8 de marzo, fue muy mala. Me pregunto, ¿dónde están los predicadores de la desinflación de 2020, ¿no? ¿Dónde están aquellos que decían en 2020 desinflacionamos? Porque tuvimos menos inflación que en 2019, ¿no? Que nos mentían, o que le mentían a la gente diciendo que en realidad hubo desinflación, y no decían que en realidad esa desinflación fue producto del destrozo, de la gran caída del nivel de actividad que hubo en Argentina, producto de la pandemia, pero también producto de otras cosas. Argentina cayó 10% cuando el promedio de la región cayó 4,5-5%. O sea, caímos más del doble que la región, ¿sí? Y eso generó que haya menos inflación de lo que había en 2019, pero no hizo nada el gobierno para que haya menos inflación en 2020 respecto de 2019, ¿sí? Y bueno, y ahora estamos viendo una aceleración inflacionaria, y además seguimos sin un plan económico. No hay un plan de estabilización macroeconómica, ni de señales de la parte de ajuste fiscal, ni de la parte monetaria. Crece la cantidad del ELIX. Dijeron que la iban a ajustar, pero siguen creciendo, 2.5 billion del ELIX tenemos, ¿sí? Entonces, y que también es deuda de corto plazo que te está devengando al 38%, que también genera una bola de nieve. Entonces hay una bola de nieve en pesos, ¿no? El gobierno no puede rolear largo, tiene que ofrecer tasa atractiva y también tiene deuda en lo que es la deuda cuasi fiscal, que justamente también le está devengando una tasa elevada, y todo esto sin un plan de cómo vamos a salir de esta. Entonces, me da la sensación, también hablando con distintos analistas, es que el gobierno aparentemente no tenía en su escenario base una cuarentena 2.0. Creía que Argentina el año que viene, o sea, este año 2021, íbamos a crecer primero 5,5, después 7, que todavía habrá que ver si eso ocurre, pero digamos, no pensaba en que podíamos ver un escenario de crisis otra vez sanitaria, de hecho pensaba en un escenario de recuperación con vacunación. Bueno, la poca vacuna que llegaron se la robaron, ¿sí? Y no estamos acelerando en el proceso de vacunación, sino que además tenemos una segunda ola que pone contra las cuerdas al gobierno de que eventualmente tiene que generar un nuevo lockdown, porque si no se le puede desmadrar, que parte está ocurriendo, lo que es el sistema sanitario. Entonces, si se agrava la parte sanitaria y se agrava las restricciones, se va a agravar la reactivación económica y eso le va a poner más sobrecarga a lo que es la emisión y por lo tanto potencial riesgo mayor inflacionario futuro. Se puso en pausa la reactivación económica, de hecho el EMAE ya mostró una señal de alerta, se contrajo 2,6 la actividad económica en febrero, ¿sí? Cortó el crecimiento de 9 subas mensuales consecutivas, ¿sí? Entonces hoy en día la economía está 2,3 debajo de los niveles precrisis. Insisto, Guzmán no tiene todavía, no le dijo al mercado cómo va a hacer para reactivar la economía. No hay un plan económico. Guzmán dijo, ¿saben? Dijo, mi plan es el presupuesto. Veamos, 29% de inflación. Imposible. Imposible de lograr el 29% de inflación dada la aceleración inflacionaria que estamos viendo ahora. 5,5% de crecimiento. Y si tenemos un nuevo lockdown y es más estricto, bueno, probablemente ese 5,5% de crecimiento es más un sueño que una realidad. Habrá que ver. Todavía puede ser. Sí, pero bueno, la verdad es que por lo menos se comienza a poner en duda con este nuevo contexto. Y 4,5% de déficit fiscal, lo mismo, si hay un nuevo lockdown o una nueva cuarentena, ese 4,5 muy probablemente va a ser difícil de alcanzar porque se van a caer los ingresos y probablemente el gobierno vaya a tener que hacer nuevos gastos como hizo el año pasado para sostener a la economía y a la sociedad ante las demandas probablemente socioeconómicas. Entonces el 4,5 con un contexto en donde el gobierno no consigue vacunas, las vacunas que iban a conseguir se la terminó llevando hasta Uruguay, entonces no consigue vacunas y eso termina generando un escenario adverso desde el lado sanitario y que termina teniendo implicancias desde el lado económico. Además de todo esto, no hay todavía un acuerdo con el Club de París. Guzmán vuelve de la gira pero sin ningún acuerdo debajo del brazo, visitó 5 países pero el Club de París le dijo dame un acuerdo con el FMI y ese acuerdo con el FMI no va a venir sino después de las elecciones. ¿El problema cuál es? Que ahora en mayo vencen 2.400 millones de dólares con el Club de París. Bueno, habrá que ver qué haz debajo de la manga trae Guzmán con todo eso, ¿no? Pero también pensando en las elecciones, posterior a las elecciones, ¿quién en su sano juicio va a estar pesificado de cara a las elecciones? Nadie enfrenta las elecciones en peso, nadie de nosotros, está claro, el mercado está, la Argentina está totalmente dolarizada. Entonces, si va a haber algún ajuste que le va a pedir el FMI posterior a las elecciones, ese va a ser obviamente muy importante y va a tener consecuencias desde el lado inflacionario nuevamente, de la pobreza y obviamente del nivel de actividad, si es que el FMI le pide un ajuste desde el lado cambiario para lo que sea estabilizar alguna de las variables, ¿no? Ahí se está notando cierto retraso cambiario y eso te puede generar un tipo de repercusiones en la parte inflacionaria, ¿no? Pero bueno, hoy vemos que mejora la brecha, pero no mejoran las demás variables financieras. La brecha está en torno al 60%, esto es menos de la mitad de lo que estaba en el último trimestre del año pasado, que subió a tocar 130% cuando el dólar contado con liquidez se fue hasta 180%. Sin embargo, las paridades de los bonos siguen muy bajas, en torno al 35% en promedio, las reservas no suben, sigue en torno a 40 mil millones las brutas, 2.200, 2.500 en las netas, depende de cómo se calcule, con lo cual no estamos viendo una mejora en las reservas, tampoco estamos viendo una mejora en los bonos y los ADR siguen en zona de mínimos. Entonces, ¿qué está pasando? El Banco Central le compra dólares en el MULC al oficial y usa esos dólares para después vender, para comprar bonos contra dólares y de alguna manera mantiene calmo el tipo de cambio, pero también les da salida a los fondos del exterior, ¿sí? Que se quieren ir. Entonces, otra cosa, tampoco mejoran las reservas pese a que la soja está volando. Y tampoco mejoran los bonos pese a que la soja está volando. Si la soja vuela, entonces uno debería decir, bueno, el Estado debería recaudar más y tener más recursos para pagar los bonos, debería bajar el riesgo país. Bueno, eso no está ocurriendo. O sea, que pese a la mejor al rally que estamos viendo en la soja, no estamos, el Banco Central no está acumulando reservas ni está permitiendo que las paridades suban. Porque lo que hace es liquida la parte corta de la curva para mantener calmo al tipo de cambio. Entonces, ¿qué va a pasar si mañana la soja cae? ¿O qué va a pasar si cuando se agote la temporada alta de liquidación de la cosecha? Bueno, son todos interrogantes que por ahora nadie estaría respondiendo. Aún así, con el salto de la soja se puede llegar a recaudar 7.122 millones de dólares. Esto es lo que calculó la Bolsa de Comercio de Rosario, gracias a las mayores retenciones. Pero bueno, habrá que ver, es un llamado de atención, que pese a esta mejora, no estamos viendo que se engrosan las reservas, ni tampoco una mejora en las paridades, ¿no? Deberíamos ver una dinámica positiva en ese sentido. Así que bueno, en relación a la nueva a las licitaciones, lo último que tengo para decir es que este miércoles es muy importante, vencen 115 millones de dólares, después en mayo vence uno muy importante en donde va a estar Templeton y Pinco, también con grande participación. Estos fondos se están queriendo ir de Argentina, el Banco Central está subsidiándole los dólares a estos fondos, a vos no te dejan comprar más de 200 dólares, pero a Templeton y a Pinco le están dando todos los días un montón de dólares para que se vayan y dejan entonces tranquilo el tipo de cambio de cara a las elecciones, pero están rifando las reservas que podrían tener para mantener al dólar tranquilo. Así que bueno, en este contexto está complicada y lo que demostró la última licitación del banco de Guzmán del Tesoro es que el mercado quiere algo de muy corto plazo y ser, no quiere ni largo plazo ni otro tipo de activos financieros. Y a estas tasas de lo que es dólar link, al gobierno no le conviene tanto emitir dólar link, le convenía cuando estaba negativa la tasa, hoy que está positiva, bueno, tanto no le conviene, no le es tan redituable. Así que señores, el contexto financiero bastante adverso, complicado, y no tenemos un plan, con lo cual todavía más complicado, ¿no? Y encima hay problema del lado político, porque lo único que hacen es pelearse unos contra los otros en pleno escenario de crisis. Así que señores, volví, no muy optimista, pero acá estamos. Esto fue un breve repaso de los mercados. Andy, querido, te escucho.
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien.
me causa gracia con lo de que no volviste optimista.
Y no.
Y la verdad que las noticias son una seguidilla de malas noticias, ¿no? Uno, es muy difícil encontrar el buen dato económico o la buena toma de decisiones a nivel administración nacional. Cada noticia, cada comentario que hacen los ministros y los encargados de la dirigencia, la verdad que son bastante lamentables, por lo cual me parece que la salida, digamos, de Argentina no, o al menos en los precios de los activos financieros no viene por ahí. Por ahí, digamos, simplemente viene después una como decimos a veces, ¿viste? Una saturación de pesimismo. Como si vos, si está todo el mundo dolarizado, es muy difícil que por ahí que en términos relativos, digamos, el tipo de cambio tenga fuerza de cara a las elecciones. Así que no digo que vaya a pasar o no, pero me parece que tenemos esta dinámica con las noticias que es muy, muy mala. La verdad que las últimas semanas, Juli, viste, el resumen lo hice corto porque no tenía nada distinto para decir, y pasa eso con Argentina, ¿no? Hace un año, dos años que... Tres años, cuatro, no sé ya ni... O sea, tres años que las noticias económicas son una seguidilla de malas noticias, ¿no? Así que bueno, sí. No sé. Esperemos que en algún momento haya algo positivo para decir. Juli, se hizo un poco largo, me parece que nos dieron tarde el horario del programa y se hizo un poco largo. Si te parece, en vez de discutir nosotros, arrancamos con los invitados porque se nos va a pasar la hora, si no.
Vale, perfecto, buenísimo. Bueno, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos a la cortina y ya volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden decir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W. Andrés. Andy, querido, te lo dejo a vos para que hagas la presentación.
Bueno, muchas gracias, Juli. Tenemos dos invitados del día de la fecha orientados a lo que es el mercado cripto. Está muy hot en este momento. Contamos acá con nuestro invitado Juan Martín Vergara, un amigazo de Twitter con quien cada tanto intercambio. Juan Martín es economista, es asesor financiero en Max Capital y profesor en el SEMA y trader de cripto. Nos pueden seguir en Twitter como arroba jmvergara97, Vergara con B corta. Juanma, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Andy? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer.
Bueno, un gusto contar con tu participación. La verdad que hace un par de semanas, cuando hicimos el programa de finanzas descentralizadas, estaba hablando con Juanma y me dijo, mira, yo prefiero más hablar de... Es muy gracioso esto, ¿no? Porque de algún modo tenés como el cripto viejo, ¿no? El cripto antiguo, ya sos un dinosaurio. No tanto para lo que es finanzas descentralizadas, así que dejamos el programa abierto para la fecha de hoy. Y por el otro lado, se está sumando con nosotros Santos Barrio, él es co-founder y es gerente de operaciones de Let's Beat. Lo pueden seguir en Twitter como arroba santos-barrio. Santos, ¿cómo estás?
Andy, ¿cómo va? ¿Cómo va, chicos? Muchas gracias por la invitación y sí, vamos a hablar un poquito de DeFi.
Un poquito de DeFi también, bueno, me encanta. La verdad que estamos en una parte del ciclo interesante, me parece, de cripto. Si miramos desde los mínimos, por lo menos mirando lo que es el Bitcoin, más o menos subió 1600% hasta los máximos, y desde los máximos hoy estamos 25% abajo. Me parece interesante, y Juanma, quería arrancar la conversación con vos, que algo de esto ya discutimos, porque hace un par de semanas armaste un hilo de Twitter bastante interesante donde comentabas y dabas recomendaciones respecto a cómo comportarse en esta etapa del ciclo si tuviste la suerte de agarrar esta racha alcista donde no solamente el Bitcoin sino que la mayoría de las criptomonedas subieron muy fuerte. Esto, vos hacías un paralelismo con el fin del 2017, principio del 2018. ¿Qué pasó en ese entonces y por qué te parece que vale la pena mencionarlo como punto de comparación con el mercado actual de las criptoactivos?
Perfecto, mira, lo que pasó en 2017-2018 fue que después del halving, que es un evento que, para los que no saben, es los bitcoins se minan, si vos sos minero, recibís como recompensa por resolver un bloque de transacciones, ¿sí? Una cantidad de bitcoins, ¿sí? Esto es un evento que sucede cada 4 años que corta esa recompensa a la mitad. Entonces, en el halving 2016, ahí empezó un bull run que terminó en Bitcoin en más o menos 14 o 19 de diciembre de 2017, y luego una alt season en los primeros meses del 2018, ¿sí? Que se puede comparar con lo que está sucediendo hoy en día en el mercado.
¿Sí? Pará, flaco, pará. ¿Qué es una alt season? Esto, una, somos cavernícolas nosotros.
Nosotros tenemos el mercado
tradicional, no sé de qué me estás hablando.
Por un lado tenemos lo que es Bitcoin, ¿sí? Y después todas las otras criptomonedas que no son Bitcoin se las conoce como alts, ¿sí? Por alternativas, ¿sí? Son alternativas a Bitcoin. Entonces, generalmente lo que sucede es que primero tenés una suba de BTC y luego viene una suba de lo que es estas otras monedas, ¿sí? Y a eso se lo conoce como alt season. Entonces, como en mayo del año pasado tuvimos el halving de 2020, que recortó la recompensa de los BTC minados a la mitad, y ahí comenzó un nuevo bull run que, obviamente, como decías vos, tuvimos una subida de BTC de 1600% más o menos, pasando de 3800 a un pico la semana pasada en el día del IPO de Coinbase, de más o menos 65 lucas, ¿sí? Y bueno, lo que yo había escrito el otro día era que quizás ese evento del IPO puede hacer un sell de news, como había sido en diciembre de 2017, un sell de news cuando aparecieron los futuros de CME de Bitcoin. Ahí se marcó el techo, ¿sí? Entonces, se puede hacer una comparación, pero no queriendo ponerle techo, ¿no? Es muy difícil ponerle techo a estos bichos. Puedes salir muy golpeado si intentas shortearte, más si usas palanca, ¿no? Obviamente la subida de estos activos es muy grande, pero las caídas también son muy grandes, ¿sí? Pero insisto en que no hay que ponerle techo. En el 2017, en toda esa subida que tuvimos de 2016 a 2017, tuviste correcciones importantísimas de 35, 40%, ¿sí? como fueron las que vinimos teniendo en estos últimos meses. En enero tuvimos una, en febrero tuvimos otra, en marzo tuvimos otra, y ahora estamos teniendo una de 65 a 50 lucas, más o menos un 27%, ¿sí? Que te da a entender que, bueno, yo no quiero ponerle techo, más, sigo comprado, pero hay que andar con más cuidado, ¿no? Yo estuve viendo este último tiempo que se metía mucha gente al mercado queriendo ganar plata fácil, ¿sí? Y queriendo, me han llegado mensajes hasta gente que quería vender departamentos o dejar de laburar o dejar de estudiar para dedicarse a esto. Lo que pasa con esa gente es que están muy sesgadas al alza, ¿sí? Ven lo que subieron estos últimos 2-3 meses todo y decís, ah, qué fácil que esto.
Eso para una estamos... pregunta.
Sí,
vos decís que hubo cierto grado de euforia, ¿no? Después con el IPO, sí, de Coinbase.
Exacto. Sí,
se notó, no solo, digamos, vos veías cualquier portal de Wall Street y te hablaban de Coinbase como, digamos, el IPO del año, digamos, la cantidad de guita que recaudó, cuánto entró. De hecho, vos fíjate que apenas abrió el mercado colapsó, digamos, hizo un rally y después se repinchó la acción.
De máximos está ahí abajo 33%.
Exacto, de 4.30 a 2.94 creo que cerró ahí más o menos.
Tal cual.
Por ahí.
Sí, de hecho, sí. De hecho, Coinbase cotizaba antes de salir en bolsa en un pre-market de un mercado de cripto, tipo hicieron como un token que simulaba FTX. Simulaba
¿Cómo funciona eso, Santos?
Claro, hicieron un futuro básicamente que cotizaba lo que iba a valer una acción de Coinbase cuando haga la IPO. Y el futuro se empezó a tradear como 2 meses antes, más o menos. Entonces había como una evaluación que la gente esperaba que tenga de Coinbase. Y llegó una evaluación de $600 por acción. Que daba,
sí, los 650, como, una locura. Sí,
sí, como 120 billones, más o menos. O sea, estaba muy cerca de... Valía más que, por ejemplo, que el New York Stock Exchange. Valía más que... Creo que Visa, de hecho, estaba muy, muy arriba. Después, obviamente, cuando se ve la IPO, estos tokens, estos futuros, se destruyeron. Ahora están en 300, me parece, más o menos.
Sí, ahora... ¿Qué herramientas usan ustedes para saber si hay que comprar o no? Digamos, con esta caída, ¿cómo determinás vos tu decisión de inversión, si vale la pena hoy o el lunes o el martes comprar? ¿Cuál es?
Juli, disculpa, me puedo colgar de tu pregunta y aprovecho, digamos, para que después desarrollen eso, pero justamente vinculado a lo que vos decías, Juanma, el otro día en el post ponía un par de conceptos que a mí me quedaron dando vuelta porque no sé lo que significaban, y me parece que justamente puede venir vinculado a lo que vos preguntas, Juli. Juan Mate, yo te enumero, dale, después, sí, después decime, ustedes van, obvio, vamos charlando, obvio, con vos y con Santo, dale, ¿no? Pero dice, pusiste, a ver, otro factor a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones es que la oferta de Bitcoin en los exchanges está bajando considerablemente, primer gráfico, y que los grandes movimientos en su mayoría son salidas, ¿no? Outflows. Ya todos saben qué significa eso. Yo no tengo idea qué significa, okay, así que no, quiero saber. Oye, disculpa, y te planteo el otro, no, si ya lo dejamos, perfecto, todo arriba de la mesa, ¿eh? Dale. Después hablaste de lo que es el stock to flow model, el modelo de stock, sí, to flow. Y hacías un comentario más que decías, los mineros aún no están vendiendo. Así que esas son mis tres preguntas de por qué son cuestiones fundamentales que ustedes miran para tener noción de dónde está parado el mercado.
Perfecto. Bueno, lo primero... supongo que saben que Bitcoin es fue el primer activo digital escaso. O sea, la diferencia de Bitcoin y otras monedas, aunque yo no sé si me gusta considerarlo moneda, sino como un activo más, es que es un activo escaso, ¿sí? Bitcoin tiene una oferta que va a ser de 21 millones, ni un activo más, ni uno menos, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, teniendo la cantidad de emisión que tenés de dólares, si vos tenés un activo que su oferta ya está determinada y la tasa de crecimiento es deflacionaria, porque como les expliqué hace un ratito, con el halving la recompensa es cada vez menor, ¿sí? Eso te indica que el precio a largo plazo, si no hay ningún black swan, tiene que tender a subir, ¿no? Entonces, los exchanges, ¿sí?, acumulan reservas de BTC para vender, ¿sí?, para vender en el día a día. Ellos, con sus comisiones que van ganando, ponen una parte en BTC, otra, ellos mismos forman parte del trading dentro de las plataformas para acumular Bitcoin, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que la oferta que esos exchanges, Binance, Coinbase, todos, está bajando. La oferta que hay disponible dentro de los exchanges, ya sea los que holdean dentro del exchange, que es algo que no es recomendado, ¿sí? Como los propios Bitcoin que tienen los dueños de los exchanges para vender. Entonces, si la gente está sacando los BTC que compra y se los está guardando en sus wallets, ¿sí?, quiere decir que hay cada vez menos disponibles para la venta. Entonces eso te da a entender de que la gente no quiere vender sus BTC, se los quiere guardar. Y obviamente, oferta y demanda, si la demanda sigue igual y cada vez tenés menos oferta, el precio debería seguir, ¿no? Bueno, ¿eso se entendió?
Perfecto.
Ok.
Igual te abro un asterisco. Decime. La única manera de vender Bitcoin no es a través de los exchanges, ¿no? O sea, podrías intercambiarlo, digamos, sin tenerlos depositados en un exchange.
Claro, pero el volumen. O sea, vos podés venderlo P2P con,
claro,
contra cash. Sí, pero creo que el volumen importante se mueve en los exchanges.
Okay, sí, de ese lado. De ese lado el volumen P2P, sí, como dice Juanma, es chiquitísimo, pero lo que sí es por ahí muy importante son los derivados en Bitcoin. De hecho, en gran parte esta caída tiene un poco que ver con lo inflado que están los derivados y lo inflado que están las tasas. Uno puede vender Bitcoin sin tenerlo, lo puede shortear en el margen, o bien puede directamente poner cualquier activo en garantía y shortear un futuro. De hecho, la gente en gran parte compra Bitcoin a través de futuros, y eso lo que hacen es que piden plata prestada, y de hecho piden tanta plata prestada que las tasas que pagaban eran del 30 o 40% anual.
Eso, bueno, de hecho, si escucharon el programa de la semana pasada, lo discutimos bastante,
claro,
con Aries Barr, y sobre el trade del sintético, de bueno, aprovechar, exacto, esas tasas comprando el subyacente, vendiendo futuro. Y de hecho el sábado a la noche se hicieron crema las tasas por la caída fuerte que hubo, bastante rápida, y pasaron a estar negativas en algunos exchanges, ¿no?
Sí, como decía Santos, tenías una señal de alarma que vos tenías la semana pasada con la suba, la euforia que tenías, era justamente estas, las tasas implícitas, tanto en los futuros trimestrales, que bueno, es una tasa implícita como cualquiera que nosotros conocemos con cualquier activo, pero también en los futuros perpetuos tenías el funding, que es la tasa que se paga cada 8 horas en Binance, o cada una hora en FTX, por ejemplo, que esa tasa sirve para que el precio del perpetuo no se dispare del spot, básicamente. Esa tasa también estaban altísimas, pagabas más o menos en algunos activos llegas a pagar un 1% diario, ¿sí? Entonces eso también es una señal de que se viene una liquidación, como pasó el sábado a la madrugada, exactamente a las 12 de la noche, una cascada de liquidaciones, que como bien decía Sandy, en algunos futuros trimestrales, especial me parece que, no sé si fue el de junio o el de septiembre, BTC llegó a cotizar a 44 lucas cuando el spot tocó 50.
¿Usan el análisis técnico para tomar, sí, decisiones acá?
Sí. Yo por lo menos, sí, no sé, Santos.
Bueno, depende mucho, ¿viste? En nuestro caso, ¿viste?, que tenemos una plataforma, es un exchange de cripto, muchos de nuestros usuarios hacen análisis técnico, hacen trading intradiario, compran y venden. Pero al menos yo personalmente soy un holder a largo plazo. O sea, yo cada vez que tengo un dólar disponible compro Bitcoin. De hecho, estoy all-in en Bitcoin y voy ahorrando en eso. O sea, yo básicamente ahorro en el valor a largo plazo de cripto y no miro mucho punto de entrada. Se llama dollar cost average, que básicamente cada vez que tienes un poco entras y vas haciendo un promedio de precio entre todas tus compras.
Eso lo leí también, Benjamin Graham te dicen lo mismo, pero en relación al S&P 500, o sea, está ok.
No, sí, es un concepto robado.
Sí. ¿No tenés un target ahí para el Bitcoin? Decir, bueno, yo está bien, tengo a largo plazo, pero digamos, pienso en que en un target, ¿tenés algún objetivo o no?
Bueno, mira, de ese lado a mí no me gusta, los usuarios nos preguntan todo el tiempo y no me gusta vender humo diciendo, bueno, yo espero tanto la semana que viene, pero sí, un modelo que miro mucho yo de precio, se llama el Stock to Flow, que es un poco el que estuvo hablando Juan más un ratito, que básicamente lo que hacen es evaluar Bitcoin con la cantidad de oferta disponible, o sea, la cantidad de Bitcoins que existen en el momento, respecto a los que se van creando año a año. Es un modelo que se usa mucho para evaluar metales, o sea, el oro, la plata y otros commodities se evalúan de esta forma. Y a partir de ese modelo se pueden hacer unas regresiones y te dan como precios teóricos que debería haber en cada momento por el stock de Bitcoin actual. Hoy en día, este último año, se viene siguiendo, la verdad que casi a rajatabla,
sí,
esa proyección.
Rajatabla, sí.
Creo que la proyección más o menos da 100 lucas para 100 diciembre.
Exacto.
Sí, 100.000 para diciembre, que obviamente no es algo que vaya a ser exacto. Si vos ves el gráfico de los últimos 4 o 5 años, sigue la verdad que bastante bien la tendencia del modelo este que presentó Plan B, se llama el autor, pero bueno, hay fluctuaciones, a veces está muy por encima, a veces está muy por debajo. Yo realmente creo que es un valor realista, $100,000 por Bitcoin, y tampoco pienso vender ahí. Sí, obviamente para gastos, pero lo mantengo a largo plazo hasta que, bueno, no sé, valga un millón.
Santos, ¿por qué Bitcoin y no Ethereum o otro token? ¿Qué es lo que ves? Y esto lo pregunto en línea con que pareciera, y por ahí alguno me va a putear porque soy un bruto, pero de algún modo Bitcoin es la primera tecnología, ¿no? Y se ha desarrollado mucho encima de eso, y daría la sensación de que hay potencialmente alguna tecnología superadora. ¿Por qué te quedas con Bitcoin?
Bueno, de un lado sí, compro algunas altcoins que son alternativas a Bitcoin, pero las compro ahí sí para tradear, las compro y las vendo a las 2 semanas. No es mi ahorro a largo plazo. Ajá. Bitcoin en sí, primero que nada, es porque es de las pocas monedas que figuran así en el top 100, que son realmente escasas. Ajá. Cosas como Ethereum, como Monero, como, bueno, muchas otras más, son monedas inflacionarias. Todos los años tenés más emisión. Si bien ahora en Ethereum quieren con el APE 1159 bajarlo un poco y eventualmente ponerla deflacionaria, pero la mayoría son monedas que no son escasas. De ahí es una principal ventaja Bitcoin. Y después hay otras cosas que son la comunidad construida. O sea, Bitcoin no solamente es una tecnología, sino que es ya un activo social, por así decirlo. Y la cantidad, sobre todo, que yo creo, es el poder de hash power, que básicamente es la cantidad de computadoras en el mundo que minan Bitcoin, que eso es lo que hace que sea la red más segura. La cantidad de computadoras que minan Bitcoin hacen que vos, para hackear Bitcoin, necesites algo así como, no me acuerdo la comparación, pero son así como 3 planetas o 3 lunas llenas de computadoras trabajando para tirar Bitcoin. Mientras que en otras redes, ya te vas al top 5, top 6, es realmente muy barato hacerlo. Lo querés hacer en Ethereum Classic, de hecho ya pasó, necesitas un poder de cómputo bastante bajo. De ese lado, creo que Bitcoin y Ethereum por ahí son realmente las más seguras de ese aspecto.
¿Qué les parece todo esto de lo que son las stablecoins, ¿no? Digamos, justamente, quizás hay gente que quiere ahorrar en Bitcoin, pero no se banca tanto la volatilidad, ¿no? Y si, bueno, o utilizar las Bitcoin como medio de pago, digamos, ¿no? Entonces eso te genera como riesgos o impedimentos. ¿Qué opinas sobre estos desarrollos? Ya la vez pasada habíamos hablado con Max Carjusa sobre el tema. Él justamente desarrollaba todo lo que es stablecoin. ¿Qué opinan sobre esto?
Vamos, ¿voy yo, querés, Santos?
Dale, después claro. Tengo algo para decir.
Las stablecoins, para los que no saben, son monedas, ¿sí? Que, como dice el nombre, son estables. ¿Qué quiere decir esto? Que intentan seguir un precio más o menos 1-1 contra dólar, ¿sí? Puede haber casos en que no sean 1-1, o sea, no es que es 100% 1-1, por ejemplo, Tether, el ticker USDT, ¿sí? Desde el 2018, fin de 2018 más o menos, estuvo en un quilombo judicial con la Fiscalía de Nueva York, ¿sí? En la que en realidad se los acusaba de vender securities, y después terminó saliendo medio a la luz de como que la duda de que los activos que respaldaban ese 1-1 no sean 1-1, o sea, que no haya dólares respaldando los USDT. Entonces, en un momento que me parece, Santos, si no corregime, noviembre, diciembre de 2018, hubo un momento en que la cotización bajó bastante del 1-1.
Sí, estaban 80 centavos más o menos.
Exacto. Después se recuperó, obviamente, pero durante todos estos años, hasta más o menos febrero de este año, estuvo esa noticia de... Se corrió mucho de la bola de que no estaba respaldado, y efectivamente salió después de que la Fiscalía de Nueva York dé el fallo que salió positivo para Tether. En el documento ellos te dicen de que esas monedas que están respaldadas supuestamente no están respaldadas por dólares, ¿sí? si no recuerdo mal, el 30-40% está respaldado por dólares y lo demás está respaldado por activos, ¿sí? Activos que obviamente tienen volatilidad, entonces no sé si es uno, no, en realidad no es 1-1, la gente me parece que entendió mal ese fallo judicial, pero bueno, la stablecoin es una muy buena herramienta, ¿sí? Para justamente para dejarse correrse de lo que es la volatilidad. Por ejemplo, yo quiero vender BTC a 50 lucas ahora porque pienso que va a bajar, me paso una stable y cuando cae recompro, ¿sí? Para esas cosas está bueno para los pagos también porque llegan en segundos y con una fee muy chica. Por ejemplo, USDT, si la mandás por la red de TRC20, o sea, la red Tron, llega literalmente 10 segundos y te cobran un fee que es de un dólar, no importa la cantidad que mandes. Entonces, para esas cosas está buena, están buenas para esas cosas, pero también son un riesgo para lo que es el mercado. O sea, si llega a colapsar Tether por alguna razón, o USDC es un poquito más chica en market cap y es un poco más segura, o DAI también es un poco más segura, a mi entender, pero si llega a colapsar Tether, el mercado va a sufrir un gran golpe.
No sé, Santo, vos qué. Sí, te escucho, perdón.
Sí, de ese lado, sí, la verdad que Tether tuvo muchas dudas alrededor de si estaba respaldado o no, y es algo que se discutió, creo que por años, y va muy viva voz. Pero bueno, hay otras alternativas también. Por ejemplo, está el caso de Paxos o USDC, que ambas sí están respaldadas por y reguladas por la Comisión Financiera de Nueva York, así que están totalmente auditadas. Y esos mantienen la paridad prácticamente perfecta, todo el tiempo valen un dólar. Realmente yo creo que las stablecoins, para el caso argentino, para el caso venezolano y un poco el caso peruano, son herramientas muy útiles. ¿Por qué? Porque te permiten dolarizarte y eso te evita la inflación sin tener que pasar por los programas que hay acá en Argentina. O sea, no tenés cepo, no tenés parking, haces un clic y directamente entras en dólares, y además te permite hacer pagos en dólares, o sea, estables y a una moneda que usa todo el mundo, de una forma muy fácil. Hoy en día las remesas a Venezuela no se pueden hacer por banco, hay un bloqueo bancario en Venezuela y la gente no puede transferir dólares, pero vía stablecoins y vía Bitcoin lo hacen de forma instantánea, un tipo de cambio muchísimo mejor. De hecho, vos querés hacer una transferencia SWIFT, te sale $100 más o menos cada wire, pero si lo haces vía stablecoins, gastás 50 centavos, un dólar, no importa que mandes un dólar, $100 o un millón. Así que ahí creo que...
No, disculpa.
Sí.
No te quería interrumpir.
No pasa nada. De ahí creo que las stablecoins tienen, la verdad, que mucha capacidad para revolucionar lo que son las finanzas en los países latinoamericanos y los países del tercer mundo en general.
Te quería consultar, Santos, de estas opciones que mencionás desde LedSuite, ¿qué podés hacer?
Sí, en LedSuite vos podés comprar actualmente las cripto stables que tienen un poquito más de volumen en el mercado, que son DAI, que es quizás creo que la que más le gusta a Juanma, Paxos y bueno, USDT, que es la stablecoin más grande de todas y es la principal en market cap. En general, los usuarios más tradean por una cuestión de costumbre es USDT, y de hecho, para poner una referencia, nosotros siempre vendíamos casi 99% Bitcoin, y de todas las otras monedas que tenemos eran el 1%. El momento que arrancó el cepo en septiembre, 2 de septiembre de 2019, USDT pasó a estar segunda, y segunda con 10-15% de las ventas. Es decir, se empezó a usar realmente como una alternativa real muy fuerte de dolarización en el país.
Buenísimo.
El tema también, llevándolo para el lado del FOMO que hay hoy en día, tenés que la gente está pagando cualquier cosa por comprar USDT, ¿no? Por ejemplo, en el Binance P2P, el fin de semana, si yo mismo vendía 167 cada dólar, y después podés agarrar esos pesos y recomprar MEP si querés, al principio de semana 143 y hacer contado a 150. Así que esa también es otra señal de cómo la gente está como loca con todo esto de Bitcoin y criptos, que por más yo soy holder también a largo plazo, tengo una porción de mi capital que está ahí metida y no se toca, soy consciente de que el FOMO que hay hoy en día es bastante peligroso. Como decía al principio, veo mucha gente metiéndose en todo esto sin tener idea realmente de qué es lo que está haciendo. No es por subestimar, ¿no? Es simplemente porque veo gente que en su vida operó una acción o un bono, o lo máximo que hizo fue un plazo fijo, y se mete de lleno con una proporción muy grande de sus ahorros en un activo que es muchísimo más volátil que una acción o que un bono. Entonces, por eso que estoy medio con cuidado.
Yo creo que un ejemplo muy bueno, lo que dice Juanma, es el tema de Dogecoin, que es una moneda prácticamente en chiste, que subió
cuando... La del perrito, Doge, sí, ¿cómo se llama?
Dogecoin. Sí. Sí, una moneda que, para los que no saben, tiene el logo un perrito y se creó en chiste. O sea, el creador la hizo como para decir, che, están creando monedas por cualquier ridiculez, dejen de joder, y creó la suya como para hacer el punto, y subió más o menos un 500% de que arrancó el año. O más, la verdad que no me acuerdo.
Mucho más.
Arriba 1000%. Bueno, de hecho, a mí, yo de a poco me voy metiendo en el mundo cripto, la verdad que operé poco al momento. Yo tengo un par de cositas, tengo ahí unos Ether en mi billetera en Zorrito ahí en Metamask y un par de cositas más que voy usando para aprender. Y la verdad que a mí me pasa que yo no opero lo que no entiendo, por lo cual me aseguro de entender y vengo estudiando bastante. Me vengo metiendo en el mundillo cripto de Twitter también. Y me preocupa justamente lo que ustedes dicen, ¿no? Digamos, ves que hay como una. La gente no son inversores, son fanáticos. El otro día puse. Bueno, que a nivel fundamental, por lo que yo entendía, Doge era una porquería que no valía la pena poner un mango. Y la gente se enoja, ¿viste? Porque sale a defender como. Y me llama la atención que no entienden conceptos básicos de mercado, ¿no? Y justamente algunas de las cosas. Por lo cual, por eso me parece importante, digamos, no solamente discutir de cripto en ambientes de finanzas tradicionales, como por ahí podría ser antes este programa, y ahora la verdad que estamos hablando bastante de cripto, por lo cual ya creo que tenemos una pata en ambos mundos, pero sí que en el mundo cripto se hable más de mercado, de mercado y de la concepción de mercado, porque me da la sensación de que va a haber mucha gente que se va a pegar palazos muy grandes, y esto lo notás cuando si alguien se enoja porque decís que un activo, que yo mismo pasó el Bitcoin, ahora yo la verdad que no tengo Bitcoin, ¿no? Tengo ganas de comprar, pero miraba el gráfico bien afloje, y otro día puse, viste, que me parece que se viene un afloje en los activos cripto y la gente se enoja, viste, me decís, ¿por qué te enojas? O sea, no estoy diciendo que en Doge dije que era una porquería, esto no estoy diciendo que es una porquería, estoy diciendo simplemente que creo que va a bajar y voy a poder comprar mi primer Satoshi. Pero la gente se enoja,
¿no? Déjame decirte que, digamos, coincido plenamente, me pasa lo mismo, uno lo puede ver en las redes sociales, ¿no? Sobre todo cuando uno dice, che, para mí esto puede ser una burbuja o tiene condimento de burbuja, que eso no significa que sea una burbuja y explote, no significa que sea el final del activo financiero. No, eso implicaría que eventualmente pueda caer, como vos decís, y que vaya a una evaluación un poco más normal. Que si yo lo llevo a lo que dice Santos, digamos, por ejemplo, Benjamin Graham entiende que una caída en realidad debería ser interpretado como una buena noticia porque te permite comprarlo más barato. Entonces, de última, eventualmente, para el inversor de largo plazo sería lo que mejor estaría esperando, que sea una burbuja y que caiga. Pero cuando uno habla y dice algo malo en contra del Bitcoin, o no sé, yo por ejemplo a veces pongo encuestas en Instagram o en Twitter o lo que sea, algo en contra del Bitcoin, o por ejemplo, encontrás que Warren Buffett te dice que no, que el Bitcoin no sirve para nada o que no le gusta, lo mismo creo que ¿cómo se dice? Bill Gates había dicho algo parecido, qué sé yo, bueno, distintas personas. Entonces, si vos resaltás lo que dicen ellos, de repente tenés una catarata de amantes del Bitcoin que prácticamente se comportan como una secta, porque dicen, no, pues este pibe, seguro te estás perdiendo el bull market, vos sos un pelotudo. Exacto. Que no sabes nada. Entonces, no estoy diciendo nada malo.
Sí, o sea, lo que pasa es eso, muy bien, que vos decís, es que mucha gente piensa que cuando otra persona que no viene en el mundo cripto se mete a opinar, es como que tiene bronca por estar perdiéndose la suba. En realidad cada uno invierte en lo que está más cómodo. Lo cierto es que a lo largo de estos casi 12 años que tiene existencia BTC, la subida ha sido impresionante. Obviamente tiene sus altibajos como cualquier activo financiero, pero las oportunidades que ha dado este mercado y que estoy seguro que va a seguir dando, quizás no ahora ya, que quizás ahora no sube un 100% más, descansa un poco, pero las oportunidades y transferencia de riqueza que ha generado teniendo pibes muy jóvenes, como somos Santos y yo, que estamos metidos hace un tiempo, que esto nos ha permitido alcanzar cosas que quizás con lo que es las finanzas tradicionales o los laburos tradicionales hubiese costado muchísimo más. No sé si es suerte o haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, pero sí, hay gente que se lo toma como una secta y se siente personalmente atacada cuando otra persona que viene del palo de las finanzas tradicionales habla de Bitcoin. Eso es totalmente cierto.
Ver, yo te digo la verdad, vos encontrás acciones y también volaron por el aire, ¿no? No sé, un montón de las que son populares, o sea, en este último tiempo hay acciones que se multiplican, o sea, sin ir más lejos, ¿no? Una que por ejemplo le saco ahí a Ariepsdar, me saco el sombrero, pero no sé, Ariepsdar empezó a hablar de Jumia cuando valía $7, llegó a valer 70 y pico. supo valer $2 en marzo. O sea, digamos, también tenés activos financieros que se han movido un montón, ¿no? Entonces, digamos, no, por supuesto el Bitcoin más de largo plazo tiene una dinámica mucho más, tiene un mejor track record, digamos, en el sentido, porque tiene mucha más historia también. Pero bueno, más allá de eso, digo, hay de todo, y yo celebro de que exista esto de Bitcoin y que eventualmente traiga más inversores al mercado y que tengan su experiencia y que a partir de ahí sigan desarrollándose y buscando eventualmente nuevos activos financieros. Igual coincido con vos que me parece un riesgo que mucha gente que arranca en Bitcoin jamás se compró ni siquiera, no sé, Walmart ni Coca-Cola, ¿no? O sea, claro, una acción con poca volatilidad, de repente entra con un activo que es inmensamente más volátil y bueno, ante el primer estornudo del Bitcoin se pegan un palazo, ¿no? Entonces, eso es totalmente cierto. Así que bueno, chicos, un gustazo haberlos tenido. Digan sus twitters, que los tenía por ahí, pero no lo... ¿Cómo te encuentran, Juan? ¿Sí?
A mí me encuentran como @jmvergara97, Vergara con me corta.
Bien, y a Santos es @santos_barrio. ¿Está bien así?
Exactamente, sí.
Bueno, muchachos, un gustazo, ¿eh? Se está diluviando, ahí escucho los truenos acá también, así que, bueno, más allá de eso, les mando un gran abrazo, la verdad, un gustazo haberlo tenido, muy interesante, y esperemos que caiga el Bitcoin, así podemos comprar.
No, que no caiga mucho, porque nos van a venir a buscar, Juli.
No. Bueno, pero ya, si vas a comprar a largo plazo, que caiga, que vuelva a $20, a $2,000, ¿no? Sería espectacular.
Y bueno, si pasa eso, creo que vendo todo.
Si pasa eso, creo que se termina todo, pero bueno.
Gracias, chicos, buenísimo.
Un gran Muchas abrazo a ustedes.
Vamos. Gracias, chicos. Tengan muy buen fin de semana.
Bueno, y ustedes que están del otro lado, también muchas gracias por seguirnos. Se nos hizo el programa, Andy. Mientras en diluvia en Capital, acá estamos terminando el programa.
Bueno, Juli, buen fin de semana.
Dale, un abrazo grande a ustedes que nos escuchan también del otro lado. Gracias por escucharnos. Le mando un abrazo a mi viejo que me está escuchando después de casi un mes y medio sin escucharme. Así que acá estamos. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te estaremos escuchando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la app Galicia, podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés.
Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital, Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.